Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Tercera semana de 2019 y tercer podcast del año. En los anteriores repasamos un poco qué significaba para sí mismo y para la industria que Apple le advierta a sus accionistas que este año no iba a ser tan genial como los anteriores. La semana pasada, en tanto, nos preguntamos cuántas G le quedaban al mundo de las telecomunicaciones en el segmento móvil. Hoy volvemos a contar con la presencia de Rafael Junquera y de Leticia Pautasio. Primero vamos a saludarlos a ellos y después presentamos el tema. Bienvenido, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás?
Gracias, Nico. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, por suerte. Gracias. Bienvenida, Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, Nico. Muchísimas gracias.
Bien, vamos a tocar un tema que ya hemos abordado en algunas ediciones anteriores, pero para hablar de los cambios, lo que se viene, lo que pasó y por qué es importante, Leti, hablar hoy de Internet de las Cosas nuevamente.
Bueno, siempre es importante hablar de Internet de las Cosas. En realidad lo traemos porque hace muchísimo tiempo que no lo estábamos hablando en un podcast y han salido algunos estudios, algunos reportes estas últimas semanas que empiezan a mostrar un poco cómo está evolucionando o no, porque puede que los números no digan exactamente eso, este mercado. Y traigo el tema por lo siguiente. Hace una semana o dos publicamos una nota comentando cómo las perspectivas, las percepciones sobre IoT habían decrecido un poco. Se pensaba que el gasto en IoT en los próximos años iba a ser mucho mayor e IDC actualizaba sus previsiones y los reducía. No era una reducción muy importante, muy significativa, pero sí era una reducción con respecto a las previsiones del año pasado, con lo cual demostraban que quizás en 2018 no tuvo la aceleración que este mercado esperaba. Y este año, hace tan poquito que empezó, que sí que es este año, acaba de salir un reporte también sobre una encuesta que se le hizo a las empresas sobre cómo están utilizando IoT, qué les parece, cuál es la importancia que tienen para su negocio. Y lo que se ve en los resultados es que, si bien muchas de ellas están trabajando, de hecho, El informe daba que en América Latina el 32% ya tenía algún tipo de proyecto de IoT y había como un 18% más que pensaba implementarlo este año, este 2019, un proyecto IoT. La mayoría estaba viendo recién un impacto de IoT a largo plazo, o mediano en realidad, no largo, entre 3 y 5 años sí que vienen. Entonces, bueno, La pregunta que quizás nos quisiéramos hacer en este podcast, que no sé si le vamos a poder responder, es ¿qué es lo que está pasando con IoT? Teníamos un hype, como unas previsiones muy fuertes de 50.000 millones de dispositivos conectados que luego se fueron bajando y vemos que avanza la tecnología, pero a pasos quizás un poco más lentos de lo que la industria en general esperaba.
Bueno, perfecto. Antes de pasar a vos, Rafa, voy a mencionar algunos números que hacen a este podcast. La región terminó 2018, así lo estimó 5G Américas, con 313 millones de dispositivos IoT conectados. Se espera que ese número se triplique para 2023, cuando haya cerca de 1.000 millones. Eso sucederá para el cierre de 2023. En el plano internacional se supone que los ingresos generados por IoT, solo el 2% de esos ingresos quedará para los operadores en Latinoamérica y el 5% quedará para los operadores. En realidad quedará en el segmento conectividad en el plano internacional. Teniendo en cuenta, Rafa, estos números, y lo que comentaba Leti. El caso IoT, ¿puede verse reflejado en otras cosas que le haya pasado a las telecomunicaciones?
Sí, hola Nico. Pues bueno, cuando Leticia decía lo primero es si podríamos responder a la pregunta de qué está pasando con IoT, esto será como los astrónomos que están investigando el universo y los astros y siempre dicen que nunca van a encontrar la respuesta final a un dilema o a un entendimiento del universo, siempre, porque cada vez que descubren algo aparecen 20.000 preguntas nuevas, como pasó por ejemplo con la partícula de Higgs, esta que también tuvo su coña, su broma. Coñas, broma, en España. Claro, no sé, porque la mezcla de idiomas.
Sí, pues voy a crear nosotros hablamos algo muy raro.
Sí. Y esto es lo mismo, ¿no? Con el tema de IoT o con el tema de las telecomunicaciones, parece que cuando resolvemos algunas cuestiones, entonces emergen otras nuevas y nos encontramos un poco otra vez en la situación de salida, o pareciera, ¿no? En la situación de salida. En el caso de IoT, hay dos cosas que hay que diferenciar y que en algún punto hay que integrar, pero lo que pasa es que habrá que descubrir cómo, que es el tema del IoT general, que ya hemos dicho más de una vez que hay un IoT general que aplica a todo Dios, a todo el mundo, y luego está el IoT telco. Y este es un subsegmento dentro del mundo IoT. Claro, el problema que tenemos, hablando de astronomía, es que el segmento telco no es el centro de gravedad del mercado IoT general, sino que el segmento telco es un astro más dentro del entramado del universo IoT. Por lo tanto, el operador tiene que encontrar su posición lo más cercano al centro de gravedad posible para tener más relevancia y en esa está. Por los números que tú has tirado, Nico, sobre todo en la parte de los ingresos, es evidente que la proyección no es positiva en cuanto a el operador encontrando su lugar en el mercado IoT general, en el amplio, ¿no? Y eso es un problema, porque donde va a estar todo el pastel es en este mercado general. El operador tiene que salir, es como que tiene que entrar en otro ámbito siendo un jugador más, no siendo un jugador necesariamente relevante, porque la gran riqueza que va a generar el IoT no va a estar necesariamente en la conectividad. Habrá una parte que sí, pero parece, o todo el mundo parece indicar, que hay una parte más importante que es la de las aplicaciones, que esto también lo vemos en el mundo de las personas, con lo cual ninguna novedad en este sentido, ¿no? Ahora, cuando hablamos del estudio que presentaba Leti, o del estudio de incluso uno anterior, más antiguo, de Cisco, donde hay mucho fracaso en la implementación de proyectos IoT, no en el mundo telco, sino en el mundo empresarial, que ahí es donde está posiblemente la gran oportunidad. Si el operador es capaz de garantizar el poder asesorar a este gran universo más allá de la conectividad para que los proyectos IoT no fracasen y no generen esta frustración, esta sensación de que IoT quizá no es tan relevante para las empresas, pues entonces el telco tiene una oportunidad de liderazgo en ese aspecto, de poder demostrarle a las empresas: yo te voy a ayudar a dimensionar correctamente tu proyecto IoT para que tengas éxito. ¿Cómo lo puede hacer el operador esto? ¿Por qué muchas empresas fallan? Bueno, en general creo que, y esto no lo digo, no tengo ningún estudio, pero creo que es por las charlas y un poco por la sensación que uno tiene al oír los casos de que fracasan de IoT y los que tienen éxito, te das cuenta de que este proceso de nueva tecnología, Leticia decía el hype, la sensación de tener que implementar esta tecnología súper rápido en todos los departamentos, en todos lados, que todo el mundo se empape de la nueva tecnología y sepa exactamente cómo funciona, suele llevar al desastre, suele llevar a una sobreimplementación que suele generar unos costos de implementación altos, de gestión altos, y luego el retorno de esta implementación no es tan obvia, porque como ha sido compleja de implementar y es compleja de gestionar, más que ahorros a veces produce inicialmente en un periodo de tiempo que el ser humano le parece suficiente, como la sensación de que el proyecto es un fracaso o de que no sirve. Y muchas veces estos proyectos, pues lo que se hacen es que se hace un scale down, se reducen, se replantean, la empresa entonces decide que va a implementar IoT solo en un área crítica donde ha encontrado un caso de uso para IoT muy concreto, mucho más sencillo y pequeño, en lugar de desparramar IoT por toda la organización como si fuera la bala de plata que va a resolver todos los problemas de eficiencia e innovación y mejoras de atención al cliente, etcétera, en la organización, y lo llevan solo a casos muy puntuales y muy concretos, y empiezan entonces con proyectos muy chicos, muy controlables, donde un grupo de individuos en la organización entienden perfectamente su funcionamiento y poco a poco lo pueden ir incorporando a otros departamentos dentro de la organización. Esto pasó con Big Data. Me recuerda mucho al proceso de implementación de los operadores con Big Data o de las empresas, ¿no? Que inicialmente era, vamos a recopilar datos por todos lados, porque los datos son la mina de oro del futuro del operador o de la empresa, ¿no? Todo, aquel que sepa gestionar datos va a ser el rey del mambo. Y entonces la gente empezó a guardar datos en servidores. Y un momento que, claro, la guardada de datos fue tan bestia que había que poner muchos servidores y luego hacer el query de lo que estabas buscando o intentar analizar esos datos, algunos estructurados, otros desestructurados, era un lío de campeonato mundial. Y entonces dijeron, ostras, ¿pero por qué estamos guardando tantos datos? Bueno, porque nos dijeron que el Big Data era la gran cosa del universo. Bueno, pues no es la gran cosa del universo. Los datos solo tienen sentido si nos sirven para algo. Ah, muy bien, vale. ¿Cómo no habíamos pensado en esto antes? Bueno, pues entonces se pusieron a decidir que había que empezar a darles un sentido. Y entonces, ¿cómo les damos sentido? Busquemos un sitio donde seamos ineficientes o algo que queramos mejorar. Ah, mira, pues el departamento de marketing tiene esta problemática que lleva unos años intentando resolver. A ver, los datos, ¿qué datos resolverían esto? Ah, pues si recopilamos esto, lo juntamos con aquellos. Y así empezaron a hacer proyectos más sencillos y empezaron a generar el programa de Big Data, el gran programa o proyecto de Big Data, se generó a través de microproyectos de Big Data dentro de la organización, ¿no? Yo veo a IoT que va a pasar algo parecido. Creo que va a haber una especie como de... Ha habido un impulso inicial de mucha... No sé cómo decirlo. Es que nos ha pasado hasta en Telesemana con cosas sencillas de tecnología web, ¿no? De aparecer un plugin que podía hacer que en Telesemana pasara algo y lo hemos intentado poner en todos lados y resulta que luego nos hemos dado cuenta que en la mitad de los sitios no hacía falta ponerlo. Pero bueno, el entusiasmo de haber descubierto una nueva cosita que hacía que la web fuera mejor, más rápida, vamos, no sé qué, la llevábamos al extremo y luego teníamos que retirarnos y empezar a llevarla a los sitios donde realmente hacía sentido. Así que yo creo que va a pasar algo parecido con los proyectos de IoT. No sé si el estudio, aquí quizá Leti lo pueda decir, si el estudio que ha visto esta semana podría denotarnos que ya hay una especie como de contracción de los proyectos y esto creo que indicaría una madurez. Entonces habría que investigar quizá un poco más sobre este tema, ¿no? Sobre si las empresas están empezando a como restringir o contraer los proyectos de IoT. No porque significa que se va a contraer el mercado y va a quedar en una cosa muy chiquita. No. Es una contracción natural, fruto de sacarnos del hype, y a partir de aquí pues sería en realidad lo que haría que hubiese un crecimiento potente, porque lo normal es que los eventos o los proyectos pequeños de IoT en las organizaciones sean más fáciles de llevarlos al éxito, porque estarán mucho más pensados, mucho más estructurados, serán más chicos, serán más controlables, se les podrá modificar si no funcionan, porque al ser chicos habrá la agilidad de movilizarse o de cambiar el rumbo en un momento dado. Y se aprenderá muchísimo, ¿no? con esta manera de proceder, y esto permitirá que el crecimiento sea más sostenido, más no sea tan exponencial ni tan a lo loco tipo ¡ah, todo sale IoT! Pero más lineal, y sí, efectivamente seguramente acabará teniendo una curva exponencial a medida que el know-how empape poco a poco a las organizaciones, y entonces sí, ahí tengamos como la explosión de IoT. Que esto no creo que sea este año ni el que viene, ¿eh? Pero bueno, ahí te digo, habría que investigar los datos de los reportes que están saliendo sobre los éxitos y fracasos de IoT y sobre las intencionalidades de la empresa en el tamaño de estos proyectos de IoT. Creo que es una de las claves a tener a futuro el preguntar cuando hagan estas encuestas, si Logicalis o esta gente que ha hecho los estudios nos están escuchando, empezar a preguntar sobre el tipo de dimensionamiento o el tipo de planificación IoT que se está haciendo en cuanto al tamaño del proyecto IoT. No sé si he contestado, Nico, no sé, me he ido por todos lados, pero ya me conocéis.
Quiero comentar algo antes de pasar a Nico, porque preguntabas, Rafa, si el estudio hablaba un poco sobre esta reducción que podrían estar haciendo las compañías sobre el tema de IoT. Y en realidad lo que sí comenta el estudio es que existe como un propósito específico de los proyectos de IoT y tiene que ver con mejorar el core de los negocios. Entonces, por ejemplo, comentaba cómo compañías que están más relacionadas con la venta minorista, con el retail, estaban trabajando con IoT con el propósito de mejorar la experiencia del cliente. En cambio, compañías que se dedican a la manufactura estaban buscando más eficiencia operativa. Entonces, es un poco, creo que responde en parte a lo que vos decías. Se están priorizando el uso de IoT en diferentes segmentos o espacios de la empresa donde se creen más relevantes, y donde es más relevante claramente es en el core del negocio.
Claro, yo recuerdo ahora, así como anécdota, ¿no? Recuerdo haber estado en algún congreso de IoT y recuerdo entrar, hablabas del retail y me hacía gracia de, no sé, alguien te hace una demo de la tienda conectada, ¿no? Y todo tenía IoT, las perchas, la ropa, el probador tenía 7 sensores en no sé dónde, la puerta, el no sé qué, la forma de pago, el bubu, era verdaderamente una especie como de... que más que de ayudarte como usuario, te sentías como abrumado por la tecnología, como decir, pero bueno, es como cambiarte completamente el concepto de una tienda a otro tipo de cosa, que no sabías muy bien ni qué era. Porque la estructura de la tienda cambiaba completamente y una serie de factores que te dejaban como, pero esto es una tienda, ¿qué es esto? Y recuerdo tener esa sensación, me hicieron la demo, me hicieron como navegar por la tienda, porque habían hecho como una, el stand era una especie de tienda retail de ropa, y entonces me hacían elegir unos jeans y me los tenía que probar y no sé qué. Y la sensación era incómoda. Era decir, ¿pero qué es esto? O sea, era como, es un monstruo esto. No es una tienda. Entonces, quizá en algún punto, claro, esto es como la sobreexcitación de decir, bueno, claro, es que IoT se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, ¿estamos preparados para que nos enchufen todo de una forma conectada, que nos haga cambiar completamente nuestra experiencia y nuestros hábitos? No es posible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde... un retail, en lugar de intentar conectarlo todo, que le va a crear una complejidad y quizá va a crear confusión en sus clientes, pues tiene que empezar a ver, vale, vamos a ver nuestras tiendas, ¿qué parte de la experiencia del cliente puede resolver IoT? Bueno, primero hay que identificar qué partes son insatisfactorias de la llegada de un cliente en IoT, porque por ejemplo en esta experiencia había una serie de tecnologías asociadas al probador. Yo, evidentemente, yo no me quiero ni probar la ropa. Yo, personalmente, yo quiero saber ir con mi talla. Si veo el pantalón que me gusta, le digo, soy la tal, dámelo, no, ni me lo pruebo. Justamente una de las cosas que más me molesta de ir a una tienda es tenerme que probar la ropa. Pero yo sé que hay gente que le encanta probarse la ropa. Entonces, si a mí me eliminan el probador con IoT, porque hay algo, una tecnología con sensores o algo que me permite ni siquiera probármelo, a mí me hacen un favor. Pero a la gente que le gusta probarse porque es parte de la experiencia de ir de compras, pues evidentemente no le puedes eliminar el probador. Entonces tienes que ir canalizando o monitorizando y entender en qué partes de IoT tienes que implementar la tecnología, porque si no la vas a implementar en cosas que no te resuelven nada y te generan un gasto adicional para ponerla y gestionarla. Y todos sabemos que gestionar y poner tecnologías que no te aportan nada, y no digo 5G, pero es un problema, ¿no?
Bien, y lo que ustedes comentaban es un poco que darse cuenta siempre forma parte de la solución a una cosa. En este caso, parece que si los operadores logran darse cuenta que no hay que abordar todo, sino ir a casos específicos que sirvan, que signifiquen retorno de inversión en un plazo que a ellos le convenga, eso es parte de la solución. También es cierto que hay algunas cuestiones que años anteriores se mostraban como desafíos a superar por los operadores y todavía se mantienen como desafíos. Esta semana presentamos en Telesemana una nota que indicaba que la seguridad sigue siendo un problema, por lo menos así lo ve el 50% de los encuestados en un informe presentado esta semana por Gemalto. ¿Ustedes consideran, y se lo pregunto a cualquiera de los dos que quiera contestar, que enfocarse en verticales directamente, por ejemplo, proyectos de Smart City, por ejemplo, proyectos de salud, por ejemplo, proyectos destinados al agronegocio, como vimos esta semana por parte de operadores brasileños, es una opción para que los operadores logren dimensionar de qué se trata IoT y poder avanzar más fácil en los años que se vienen?
Permiso, empiezo sí. Yo contestando la pregunta, porque mientras estábamos hablando me acordé de una frase que me había dicho un ejecutivo, no recuerdo el nombre lamentablemente, así que disculpas, pero un ejecutivo de Telefónica en Colombia que habían empezado a trabajar en desplegar las redes para sostener IoT. Y en ese momento, bueno, la pregunta clásica que uno le hace es, bueno, cuáles son las previsiones de cobertura, cómo tienen pensado ir desarrollando y desplegando la red sobre la actual red 4G. Y su respuesta había sido, bueno, vamos a ir desplegando a medida que el mercado lo va demandando. Y justo después de esa, después de esa frase, unas semanas después, Telefónica empieza a contar en Colombia la primera aplicación de IoT en el agro y con esta red. Entonces, ahí lo que Telefónica está haciendo en Colombia es trabajar no desde los verticales, sino desde los casos de uso, de cuál va a ser la aplicación. Y a partir de ahí desarrollar lo que ese caso de uso necesita. En este caso era una solución de agronegocios, entonces Telefónica se ocupó de instalar estaciones meteorológicas, sensores, sondas de humedad, capacitar a las personas, a los campesinos que iban a trabajar con esa tecnología, proveer la red de conectividad. Bueno, pero fue a partir del caso de uso y de la necesidad que se desarrolló la solución y no al revés. Me parece que quizás por ahí para pensar. Vamos a ver después en el futuro si este caso es un éxito o no. Pero bueno, es como una un poco para contestar tu pregunta de cómo deben abordar los operadores o por lo menos cómo están haciéndolo algunos. Y esto es un caso diferente que evita todo este lío de tener o querer abordar IoT desde todos lados, ¿no? Que decía recién Rafa.
Sí, yo para aportar hablaría de la mecánica que está detrás de el poder solventar problemas en los verticales. Evidentemente los verticales son clave para el mundo de IoT porque creo que es donde hay mayor incentivo. Siempre yo creo que tenemos que definir un poco en IoT y creo que alguna vez he puesto siempre este ejemplo porque es el que se me ocurre que es el más bobo pero que es el más creo que el más interesante. Es en definir que el IoT no se va a generar por el precio de la conexión, sino por lo crítica o lo importante que sea la conexión para aquel que la contrata, versus con el servicio incluido, ¿no? Por ejemplo, y siempre digo esto, yo tengo el termostato en casa, que es un termostato que lo puedo controlar desde el celular, para el invierno ir cambiando. No lo uso nunca, en realidad, pero bueno, lo de siempre, cuando lo instalas no paras de cambiar la temperatura antes de llegar y tal. Y luego se te olvida y en invierno lo pones a una temperatura y ahí se queda. Pero no es lo mismo para mí esto que tener que encender o apagar una central nuclear. Es la misma acción, es decirle, enciéndete, apágate, pero claro, todos entendemos que una central nuclear es mucho más crítico que un... Si se recalienta y hay que apagarla para que no explote, pues apagarla cuesta un pastón, aunque la conectividad sea un bit, ¿no? El enviarle la señal. Pero claro, tiene un precio... porque le estás dando una garantía de algo crítico para la organización que gestiona esa central nuclear. En cambio, a mí me estás dando un bit para pagar un termostato que me da igual si lo apago o no, al final. No voy a pagar nada extra y si me lo encuentro encendido cuando llego a casa, pues está encendido y si no me lo encuentro encendido, pues tampoco pasa nada. Entonces, hay que un poco diferenciar esto. Entonces, hay que entrar en las mecánicas de cómo el operador identifica qué verticales necesitan qué, qué es crítico para cada vertical, qué realmente necesitan solventar. El operador no puede saberlo esto. O sea, es que sería impráctico pensar que el operador va a detectar todos los problemas de todos los verticales y todas las soluciones IoT que resolverían esos problemas, ¿no? Esto es una quimera pensar que va a pasar esto. Yo recuerdo una vez en una conferencia, no hace mucho, de 2 años, que dimos un workshop en México, y recuerdo que alguien de México, de uno de los operadores, tampoco me acuerdo quién, ni tampoco me acuerdo qué operador en este caso, me dijo, yo le dije, bueno, hay que crear un ecosistema, porque el ecosistema no es solo que tengáis desarrolladores, es que es la forma de enteraros qué industrias tienen qué problemas y encontrar junto a vuestro esquema de partners que estén asociados a esta vertical, soluciones que podáis entregarle a los verticales. Y entonces alguien me dijo, levantó la mano y me dijo, Rafa, es que así no es como funcionamos nosotros. Yo lo que hago es lo siguiente. A mí el hospital me viene y me dice que tiene un problema. Y me dice que lo quiere solucionar poniendo esta plataforma y esta conectividad. Y entonces yo entro en un concurso con mis competidores que están aquí en la sala y uno de nosotros se lleva el contrato. Y le digo, y claro, le digo, eso es como tú funcionabas. Esto ha cambiado. Ahora el hospital, antes de tenerte que preguntar a ti cómo resolver algo. Seguramente tiene una pila de empresas que ya están en el sector de sanidad que le están ofreciendo soluciones a problemas que a veces ni el propio hospital sabe que lo tiene. O sea, a veces a alguien se le ocurre una idea y el hospital no ha contemplado que eso era un factor de eficiencia para sus operaciones. Y de repente implementan una aplicación en algo que la gerencia del propio hospital ni siquiera lo habían contemplado. Porque esto lo estamos viendo mucho en el tema de las aplicaciones. Entonces, claro, el operador, si está esperando sentado a que le venga el hospital a replantearle un problema para resolvérselo, el mundo de la nube ya no funciona así. Ya no tienes ese lujo de que te vengan a ti, porque hay un montón de proveedores, hay un montón de empresas de software que hacen un montón de cosas y te lo hacen con la conectividad que tengas en el hospital. No necesitan una conexión dedicada en muchos casos. Por lo tanto, la mecánica, es decir, en el caso que ponía Leticia, ¿cómo me entero yo que hay un caso de negocio en el campo donde, bueno, puedes esperar sentado y algunos negocios te caerán? Evidentemente eres un operador y alguien puede estar en una zona donde no haya conectividad y aproveche y te diga, oye, necesito hacer esto de IoT, pero no tengo ni conectividad, ni tengo nada y necesito inicialmente la conectividad. Pero ¿qué pasa con todos aquellos casos de negocio donde la conectividad ya está? Ya sea por red 4G, red 3G, por red Wi-Fi, por red fija con fibra, sin fibra, con cobre, con... ¿Qué pasa con todos aquellos casos que potencialmente de los verticales donde a la empresa no le hace falta llamar al operador para decir necesito conectividad? La empresa lo que dice es necesito ayuda para solventar una serie de problemas. El operador no va a estar en el centro del debate en esa situación, no va a estar en la fricción, en la dinámica. Por eso es importante que el operador busque esos tentáculos que le lleven a los verticales, que le hagan un como de conexión directa, a menos que algún operador se quiera embarcar en tener 8 departamentos o 10 departamentos que estén enfocados en los verticales y una pila de gente enterándose bien de cuáles son los problemas de los diferentes verticales. Pero creo que es mucho más práctico apoyarse en socios que ya estén por ahí desparramados, traerlos en un programa de socios, como muchos que se están generando por parte de operadores, para poder estar verdaderamente en contacto y en conexión con los verticales. Porque si no te enteras de los problemas de los verticales y de cuáles son sus dinámicas, no vas a poder plantear soluciones. Y ahora la realidad creo que ya no invita a pensar que ellos te van a buscar a ti como operador, sino que creo que la dinámica ha cambiado y es a la inversa. Es el operador que tiene que salir a buscar estos clientes. Si no sabe las problemáticas, porque hay gente que las sabe antes que el operador, cuando el operador se entera y pica la puerta, oye, que sé que te falta, que te tienes este problemilla. Uy, no, ya lo resolví hace 2 años. Me vinieron 20 desarrolladores a resolverlo. Entonces, ahí es donde creo que hay que ponerle foco y está el truco, ¿no?, de IoT. Es en, para el operador, me refiero, para el operador, el truco es friccionar con los verticales y tiene que buscar la manera más eficiente donde consiga más retorno y yo creo que eso es con un programa de socios en estos verticales, ¿no?, que también se beneficien cuando se consiga resolver un problema, pues entre el operador y el socio pues consiguen solucionárselo al vertical que toque. Si no, de lo contrario, creo que van a quedar reducidos a casos muy específicos donde no haya conectividad y la empresa sí o sí necesite la conectividad y lo otro. Y entonces ahí sí, porque el operador será la primera alternativa porque ningún desarrollador le va a decir a alguien ¿te puedo conectar todo esto sin red? No puedo. Con lo cual ya ni voy a venderle nada a IoT a un agricultor que no tiene ni siquiera una conectividad básica. Porque ¿para qué? Si no va a poder conectarse a mi servicio en la nube.
Perfecto, entonces, más que claro el tema, cerramos acá. La evolución o no de Internet de las Cosas fue analizada en este nuevo podcast. Se mantienen algunos desafíos y quizás las previsiones de crecimiento dependen de algunos factores y de algunos recursos que al parecer no están al alcance de la industria. Siempre lo dijimos, el segmento telco es solo una parte del ecosistema IoT y todavía se mantiene como desafío para los operadores encontrar su sitio. Rafa hablaba de sobreimplementación que trajo luego problemas con el retorno y que obligaron a los replanteos por parte de las empresas que, según lo que vimos en este podcast, aparecen en una suerte de etapa de aceptación en la que entienden que esta industria también presenta algunas cuestiones que se deben quitar del camino para conseguir beneficios palpables en los próximos años. Lo analizaron Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. No sé cómo superar el final del podcast de la semana pasada con la música de Los Hombres G. ¿Se te ocurre algo?
¿No? Vamos a pensarlo mientras saludamos a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Muchísimas gracias y me llama la atención que hayamos hecho un podcast todo de IoT y casi no hayamos nombrado 5G.
Es verdad, es verdad. Bueno, hoy hablamos de IoT. Sigo pensando todavía un final como el de la semana pasada, pero la verdad es difícil.
No, insuperable.
Pusimos el listón muy alto. Todo el que no nos han dicho de la audiencia no ha llegado ningún comentario, pero pusimos el listón alto para mí.
Bueno, buscando todavía un final alternativo para este podcast, nos despedimos por los próximos 7 días, en donde nos vamos a encontrar nuevamente como cada semana para analizar un nuevo tema en un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.